Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, amigas? Bienvenidas a Entre Amigas, un programa más. Ya 637 programas, de los cuales en algunos estuvimos, en otros no, pero hasta acá llegamos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, como dice el texto, y lo podemos decir y decir amén. Y así que está Sonia por acá, que sí, creo que estuvo en todos, aquí estuvo en todos, y Rocío y yo acá, que somos las chiquilinas, las jovencitas de este equipo.
No nos van a creer.
Y si no lo decimos nosotras, ¿quién?
¿Quién lo va a decir? Es verdad.
Bueno, acá estamos nosotras.
Yo creo que para un festejo de los programas. Ah, no, no estuve. Fue una reunión de programación que tuvimos.
Y festejamos.
Sí, imagínense lo que son las reuniones de programación donde uno festeja, que lo confunde con un festejo.
Y pero bueno, siempre es una fiesta, como es una fiesta venir a este programa con todo lo que tenemos de música, de entrevista y de cocina.
De cocina. Voy a cocinar algo. Voy a cocinar, eso queda muy amplio en mi lenguaje.
A ver, te permito un helado de durazno, un jugo de manzana y kiwi, pero vamos a ponernos serios, Rocío.
Bueno, está. Creo que hoy es el día de
ponernos serios. Hoy es el día de ponernos serios, sí. Bueno.
Le recomiendo a las amigas que tomen lápiz y papel.
Bien.
Una receta sencilla, rápida, pero que yo no probé.
Bueno.
Ay, Dios.
Pero queremos probar.
Claro, por eso.
Bueno,
por eso vamos a anotarlo.
Encomendémonos al Señor.
Ahí está. Contanos. Capaz que vos ya lo probaste. Capaz. Y alguna que otra amiga sin duda que lo probó. Repollitos a la provenzal. Repollitos de Bruselas.
Sí, repollitos de Bruselas a la provenzal. Creo que no, me gustan mucho. Así que estoy atenta. Bueno, tomo lápiz y papel y te escucho.
Tomá lápiz y papel y si querés anda tomando el sartén también para empezar a hacerlo.
Empezar por el mango.
Ahí está. Bueno, necesitamos calentar 3 cucharadas de aceite de oliva en una olla. Y echamos 3 dientes de ajos picados.
Bien.
Qué fragancia, ya me estoy imaginando.
Qué rico, claro, la provenzal es con ajitos.
Claro. Ya, imagínense en ese aroma que va inundando nuestra cocina.
Me encanta.
Saltear un poquito y antes de que oscurezcan, colocar 1/2 kilo de repollitos. Vertimos un chorrito de agua, tapamos la olla, observando siempre para que no se peguen, y agregamos, si gusta, salsa de soja. Cuando esté a punto, echamos 1/2 taza de perejil picado, sal y pimienta, salteamos todo junto en un ratito ahí con una cuchara de madera, servimos en una fuente y acompañamos con tostadas.
Che, me encantó.
Me gustó, yo me imaginé la fragancia, el olorcito.
Yo me imagino todo, el sabor y todo.
Qué rico, y la salsa de soja es rica también para acompañar.
Sí, le estamos haciendo un mal, capaz, a las amigas, ¿no?
Sí, ¿no?
Haciendo estos comentarios, así que bueno, tomen nota, si quieren la receta capaz la pueden buscar en la página.
Claro, y donde están, en este mismo momento, el repollito de Bruselas está económico, lo pueden encontrar con facilidad y pueden hacerlo.
Y es una forma de hacerlo, porque a veces uno dice, ¿cómo hago los repollitos de Bruselas? Bueno, acá la tiene, la provenzal. Ahora, ¿cómo hacemos para disfrutar este programa? Vamos a la música y después a la entrevista. Una nueva mujer de la Biblia para ilustrarnos y también para inspirarnos.
En mi corazón hoy agradecido estoy. Conocer tu amor me ha mostrado la verdad. Culpable fui de tu dolor, a cambio recibí tu amor y en mi corazón hoy agradecido estoy. En mi corazón hoy agradecido estoy. Ser tu amor
me ha mostrado la verdad. Culpable fui de tu dolor, a cambio recibí tu amor y en mi corazón me has hecho libre.
Bien, mis queridas amigas, entonces damos nuevamente una muy, pero muy cordial bienvenida a Miriam. Miriam, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, gracias al Señor, muy lindo.
¿Te recuperaste del trabajo de los últimos programas?
Sí, me recuperé.
Sí. Sí, sí. Acá, yo les digo, queridos oyentes, acá se ve a Miriam feliz y contenta, preparada, con sus hojas y con su corazón lleno para hablarnos nuevamente de este tema, que Dios cumple su propósito en todas las mujeres. Amén. Y lo vemos a través de la vida de distintas mujeres. En los programas pasados vimos a Esther, y hoy tienes preparado un personaje muy especial, Miriam, todo tuyo, te escuchamos.
Aquí estamos entonces, qué lindo, ¿verdad?, poder venir y escudriñar las escrituras respecto de estas mujeres que Dios ha usado tanto, que ha tenido esos propósitos para con ellas, ¿verdad? Lo lindo es ver que en la palabra de Dios no hay profecía respecto del propósito de Dios para tu vida ni para mi vida, ¿verdad, Sonia, que no?
No pero encontré.
Pero hay un versículo en Efesios 2:10 que dice que Él preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas.
Sí. ¿Eh?
Entonces, no sabemos si Dios preparó esas buenas obras hace 1000 años, no sabemos, pero sí sabemos que fue de antemano, ¿eh? De todas maneras, Dios tenía ya en su mente esos propósitos para nosotras, ¿verdad?
Y es muy individualmente para cada una.
Para cada una, exacto. Y la Biblia nos da ejemplos de esta disposición de Dios a usar de formas especiales la vida de cada uno de sus hijos.
Uh-huh.
Pero hubo una mujer para la cual Dios tenía un propósito tan especial para su vida, que ese propósito fue profetizado en la Biblia 700 años antes de que ella naciera. Fue una jovencita que vivió hace más de 2000 años atrás.
Uh-huh.
Y la profecía para ella dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Entonces estamos
hablando. ¿De quién estamos hablando? A ver.
De María, por supuesto.
De María, ¿viste? Qué precioso, me encanta María, ¿eh? Nuestro tema entonces para esta oportunidad es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en el caso de María, Dios Padre enviaría a su hijo a nacer en la carne en este mundo. Necesitaba una mamá en la cual gestarse, un vientre donde formarse el cuerpito, pero no podía tener un padre terrenal, pues de ser así, ese bebé hubiera heredado el pecado de Adán, así como cada una de nosotras lo heredamos. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí Dios nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, no dice que entró por una mujer. Y de acuerdo a este versículo, cuando yo nací y cuando tú naciste, Sonia,
uh-huh,
no heredamos el pecado de nuestra madre. venía, heredamos el pecado de nuestro padre, que a su vez lo heredó de nuestro abuelo.
Y de su abuelo.
Y de su bisabuelo. Así hasta Adán. Para llevar a cabo la concepción del Señor Jesucristo y este nacer en un cuerpo sin pecado, no tenía que intervenir un varón, era necesario, por lo tanto, la intervención divina. Esto es algo maravilloso.
Y increíble cómo Dios, en esa intervención divina, usó una mujer.
Exactamente. Por eso me encanta estudiar a María, ¿verdad? Así que el mismo Dios, el Espíritu Santo, fue el encargado de fecundar a María. Dios eligió a esta mujer, a María, para ser la madre del cuerpo de Jesús. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él ya existía por toda la eternidad. Lo que necesitaba ahora era ser encarnado en un cuerpo humano. Y el propósito de Dios para María fue permitir que Dios llevara a cabo la encarnación de su Hijo en este mundo.
Bueno, Miriam, vamos a escuchar un poquitito de música y después te quiero invitar para que entremos más a fondo, entonces, conocer a esta María, su nacionalidad, su carácter y todo lo que Dios hizo en y a través de esta muchacha y mujer. Ya volvemos. Muy bien, queridos oyentes, entonces vamos a seguir aprender de la vida de María. Vea el maravilloso trato de Dios con esta muchacha y todos los planes y los propósitos que Dios pudo cumplir en y a través de la vida de María.
Lo primero que queremos ver de María es su nacionalidad. ¿Y por qué es importante saber la nacionalidad de María? Porque ella iba a ser usada por Dios para cumplir el propósito máximo de Dios sobre la tierra, que era la encarnación del Señor Jesucristo. La primera profecía acerca del propósito de Dios para María está allá en el huerto del Edén. Dios, hablándole al propio Satanás, profetizó sobre María. En Génesis 3:15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». ¿Pero por qué saber su nacionalidad? ¿No era lo mismo si María hubiera sido egipcia o libanesa o siria? ¿Qué te parece?
Me parece que no.
No, porque miren lo que dice la palabra de Dios, Juan 4:22, «Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Para que María pudiera llevar a cabo el propósito de Dios de ser usada para la encarnación del Señor Jesús, tenía que ser judía. Y el Señor Jesucristo, el Verbo, aquel que era con Dios, aquel que era Dios, tenía que hacerse carne. Y Juan 1:14 nos dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Para que él se hiciera carne, tenía entonces que nacer de una mujer judía. Y María, como judía, conocía bien la palabra de Dios escrita hasta aquellos días. Sabía muchos pasajes de memoria, como todos los judíos fieles. En Lucas 1:46 al 55, ella repite de memoria varios versículos del Antiguo Testamento.
Y nos damos cuenta lo que tuvo ella en su corazón y en su mente, ¿no?
Exactamente, porque ella estaba diciendo el Magnífica y salían los versículos De su alma, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, 1 Samuel 2:1, Habacuc 3:18, y así, ¿verdad?
Impresionante, ¿no?
Qué precioso. Sin duda María sabía muy bien también los 10 mandamientos, ¿eh? Y entre ellos, el versículo de Éxodo 20, los versículos 4 y 5, «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Y en el versículo 5, «No te inclinarás a ella ni la honrarás», ¿verdad? Y entre otros pasajes, de este Salmo 135, 15, «Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven».
y no pueden obrar como el Dios vivo sí está obrando.
Exactamente. Ella no adoraba imágenes, ¿verdad? Porque sabía que Dios se desagrada de los que hacen tal cosa, ¿verdad? Porque es Dios celoso. Allí mismo en Éxodo 20 dice. Luego vamos a ver como segundo punto, María, su carácter.
Seguramente un carácter muy especial, ¿no?
Muy especial. Queremos hacer notar la calidad de María como humana.
Como tú y yo.
Como mujeres, tú y yo, exactamente. Y yo. Con todas sus virtudes, pero también algunas debilidades, ¿verdad? Por ejemplo, allí en Lucas 1.26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María estaba desposada. El desposorio era un compromiso contraído entre un hombre y una mujer para casarse en un tiempo determinado. En aquella época, los padres desposaban a sus hijas sin el consentimiento de ellas, aún de muy tierna edad, como sucede todavía en algunos países, ¿verdad?
Un negocio entre los padres.
Exacto. El matrimonio no se llevaba a cabo sino hasta que la novia tenía 12 años cumplido por lo menos. Ahora, con esta información podemos deducir que a esta altura María era una adolescente.
Sí.
¿Verdad? Era una adolescente.
Muy jovencita.
Muy, muy jovencita. Vamos a ver una debilidad que aparece aquí de María. María tuvo miedo.
Y no es para menos,
¿verdad?
¿No? En lo que vivió no es para
no
menos.
No es para menos. Y allí lo vemos en Lucas, ¿verdad? Comenzando 1:28, capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Así que se turbó por sus palabras, tuvo miedo, y el ángel tuvo que decirle, María, no temas. Es importante destacar esto. María no sabía de qué se trataba esto. Como ella no era una divinidad, no era sobrenatural,
era
como nosotras, ¿verdad? Se turbó y tuvo miedo como cualquiera de nosotras lo hubiera tenido en esa situación. El miedo es una debilidad humana.
Pensé también, ¿no? Como el ángel dijo a María, no temas, el Señor Jesús mismo lo dice a nosotros también, que no temamos.
Exacto.
Porque Él está con nosotros.
Amén.
Y Él nos cuida.
Amén.
Y se preocupa por nosotros, ¿no?
Exactamente, exactamente.
¿Otro poquito de música, te parece?
Sí, cómo no.
Y
cómo.
Ya volvemos. Muy bien, queridas oyentes, María, una persona muy especial, una mujer muy especial que Dios usó para hacerse hombre, para mandar a su hijo, para salvación de todos nosotros. María, una mujer que tuvo miedo, como nos explicó Miriam, pero también fue obediente, ¿verdad, Miriam?
Sí, esta es la virtud que vamos a ver ahora, justamente es esa, María fue obediente. ¿Qué significa ser obediente? Ser sumisa, dócil, suave, mansa, pero principalmente estar de acuerdo con aquel a quien se obedece. Tenemos que obedecer con gozo, con amor, porque obedecer sin estar de acuerdo no es obediencia, es un legalismo, es una obligación, ¿verdad? Y María le contesta al ángel en el versículo 38, hágase conmigo conforme a tu palabra. María entendió y aceptó el propósito de Dios para su vida. Estuvo de acuerdo con Dios. Por eso le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es muy importante que lleguemos a comprender el propósito de Dios para nuestra vida. En la medida que Él nos lo va revelando y aceptamos con esa expectativa, con esa esperanza maravillosa que nos da la fe, sabiendo que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24.
Es muy interesante, no tuvo miedo, pero estaba obediente, estaba de esa disposición en su corazón.
Exactamente.
Hágase conmigo conforme a tu voluntad, ¿no?
Exactamente, porque también tuvo fe, ¿verdad?
Uh-huh.
María, luego vemos otra virtud, María era humilde,
uh-huh.
Y esto está en Lucas 1.48, dice allí en el Magnífica, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Luego veremos más acerca de esto, ¿verdad?
Uh-huh.
Otro punto era que María era compasiva, en el versículo 39 y 40. Y dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Sin duda que María fue a ayudar a su parienta Elizabeth, que era de edad avanzada y estaba embarazada de Juan el Bautista. Es un ejemplo para nosotras, ¿verdad, Sonia? Para que nosotras también tengamos compasión, tengamos ese deseo de servirnos por amor unas a otras, como dice Gálatas 5:13, y ser compasivas, amarnos fraternalmente, como dice Primera de Pedro 3:8.
Y también hubo seguramente un aprendizaje muy importante para esa muchacha joven en ese tiempo que pasaba con esta señora ya más grande de edad y embarazada como ella.
Exactamente, las dos estaban en la misma condición,
sí,
¿verdad?
Sí, ¿qué secretos habrán intercambiado estas dos mujeres, ¿no?
Sin duda, ¿verdad? Luego vemos que María era valiente.
María
sin duda ninguna. Sabía muy bien, ¿verdad?, que al quedar embarazada la gente podría pensar que ella había adulterado.
Imagínate las consecuencias, ¿no?
Y sin duda sabía lo que decía la palabra de Dios al respecto. En el Antiguo Testamento, Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Uh-huh.
Pero María fue tan valiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Ella confiaba, ¿verdad?
Y sabía que ella no había pecado, y si
tenía,
Dios lo mandó así, va a encargar.
Estaba muy tranquila, ¿verdad? Tenía paz. Y a pesar de la posibilidad de que la apedrearan, de que la mataran, ella le dice al ángel, ¿verdad? Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, uh-huh. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y Sonia, nosotras, preguntémonos, ¿qué hubiera hecho yo?
En esta situación.
¿Qué te parece? No sé, pero Dios tiene a veces propósitos para nosotros que quiere cumplir, ¿verdad? Y en nosotras y a través nuestro, ¿verdad? Y que llevan a muchos riesgos,
sí.
A veces llevan a muchos riesgos.
Y nos,
¿verdad?,
pueden causar miedo, pero Dios quiere que seamos humildes, obedientes, compasivas y también con esa valentía de hacerle caso a Él y obedecer a su palabra, ¿verdad?
Exactamente, estamos de acuerdo con Él y lo obedecemos, ¿verdad? Y hay tantos testimonios, ¿verdad? Nosotros en actualmente, ¿verdad?
Uh-huh.
Conocemos tantos testimonios de hermanos preciosos, ¿verdad? Conocemos a un hermano que es misionero en un país lejano, ¿verdad? Y este hermano nos escribe a nosotros, y él dice que para mí, dice así, está, por ejemplo, una carta de hace poco, para mí, dice, ser cristiano es renunciar a mis deseos personales y caminar bajo la sombra de mi Jesús. Mira qué precioso.
Mira, esa sombra que protege.
Exacto, fíjate, este hermano está viviendo para predicar el Evangelio, está teniendo persecución, sufrimiento, ¿verdad? Pero él, sin embargo, dice que él alaba a Dios, ¿verdad? Y renuncia a todo aquello que para él era ganancia, ahora lo tiene como pérdida,
uh-huh.
Como Pablo dice, ¿verdad?
Uh-huh.
Estos hermanos, al igual que María, dicen, he aquí, somos siervos del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque saben que Dios está cumpliendo su propósito en ello.
Bueno, el tiempo acá siempre corre, Miriam. Tenemos mucho para decir de María todavía.
Vuela el tiempo.
Entonces, te voy a invitar para otro programa, porque queremos saber un poco más de su familia, de sus parientes, y por fin todo lo que pasó con María cuando nace Jesús. ¿Te parece?
¿Cómo no?
Muy bien, entonces, amigas, un poco de música, y ya vamos a ir terminando el programa.
en un libro que se llama Mujeres Extraordinarias de la Biblia, que tiene que ver con el tema que estábamos hablando, Elizabeth George escribe sobre María y el mensaje de María para tu vida actual. Y hace una pregunta que realmente me impactó escuchar y me quedé pensando. ¿Acaso te preguntas cómo pudo María aceptar el plan radical que Dios tenía para su vida? Las propias palabras de María te dan la respuesta. Ella se percibió a sí misma como la sierva del Señor y como tal aceptó la voluntad de Dios para su vida. Además, María conocía a su Padre Celestial lo suficiente como para confiar en Él, descansar en su amor por ella y aceptar lo que Él había ordenado. Extraordinario. ¿Y tú, querida amiga, tienes acaso una actitud de servicio y aceptación? Con oración considera esta lista. ¿Cómo manejas por lo general noticias pasmosas o circunstancias injustas? ¿Qué te impide responder a los acontecimientos de la vida con un «que Él haga conmigo como me ha dicho»? ¿Qué podrías hacer para aprender más sobre el carácter de nuestro Dios fidedigno? ¿Qué pasos tomarás hoy para acercarte a ese objetivo? Yo me quedo pensando, supongo que ustedes también, amigas, y bueno, oremos a nuestro Dios, leamos su palabra, pensemos en María y en cómo lo hizo, y sin duda que conociendo al Padre, esa es la respuesta. Así que nosotras por hoy nos despedimos, Rocío, y nos quedamos con esta pregunta, pero evidentemente también las vías de contacto.
Rápidamente entonces, compartirles las vías de comunicación, obra misionera llamada de medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Nos envían una carta. ¿Sabes qué me gustaría recibir a mí?
¿Qué?
Una postal.
Estaría bueno, ¿no?
Del lugar donde nos escuchen. Me encantaría recibir una postal, esas que tiene una fotografía típica del lugar.
Bueno, entonces, capaz que se te cumple.
Capaz que sí. Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com. Entre amigas, todo junto, @llamadaweb.com, o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com.
Y hasta aquí llegamos, las invitamos cordialmente al próximo programa para seguir escuchando sobre María y compartir muchas cositas más que tenemos para ustedes. Hasta entonces, que Dios les acompañe.
No se lo pierdan el próximo programa.